Bueno, me voy a... Me voy a parar por... No para usar PowerPoint, sino por una cuestión más bien de cortesía que lo voy a hacer. En efecto, este panel se llama Factores Críticos para el Éxito de la Innovación. Y mi intervención se dirige sobre todo a contextualizar la innovación dentro de los sistemas, de los variados sistemas de los que forma parte. La innovación, evidentemente, no es un fenómeno aislado y no se da ni por ley, ni por decreto, ni por voluntad de unos pocos. Forma parte de un sistema altamente complejo. Voy a enumerar rápidamente, porque somos varios en el panel, cuáles creo yo que son los factores, en todo caso, más críticos, porque hay muchos factores críticos o claves para el éxito, dentro de lo que es la visión desde el Estado. En primer lugar, sin duda, y ya que dije la visión desde el Estado, un factor clave es la confluencia del Estado-gobierno, de la academia, que puede ser estatal o no, y de la iniciativa privada. Cuando digo iniciativa privada, no necesariamente me refiero exclusivamente a empresas productivas, sino tal vez también a organizaciones sociales, a distintas expresiones de la sociedad privada, porque ese triángulo o esa triple hélice, como la llamaba Sábato, que muchas veces usamos como referencia, es clave para que la innovación se produzca. La innovación no la hace ninguno de esos actores per se, por sí solos, sino que es un fruto de la interacción. Y el papel del Estado, donde más está, es en la intercomunicación, es en el tender puentes entre esos diferentes actores, sabiendo que la innovación no surge como un fenómeno espontáneo, como tampoco surge el desarrollo ni el bienestar. Un evidente factor crítico para el éxito de la innovación es, si me dijeran cuál es el primero, la educación, y el segundo la educación, y por unos cuantos lugares la educación. La educación desde la más temprana, desde temprana edad, buscando un enfoque que estimule a la innovación a las personas. Es decir, esto pasa por la posesión de conocimientos habilitantes para la innovación y para el trabajo, pero también por una actitud innovadora que se estimula o se desestimula desde temprano. Una educación, entonces, desde la más temprana que sea abierta, desafiante, que sea habilitante para el trabajo y también para seguir aprendiendo. En nuestras sociedades en particular, tenemos el desafío de educar a muchas personas, a un gran contingente de personas, en forma mucho más elaborada que hasta ahora. La reforma Bareliana en nuestro país sienta la base de la obligatoriedad hasta completar el ciclo primario. La complejidad creciente de los conocimientos necesarios en el mundo para vivir y también para innovar, hace que no sea suficiente con ese trayecto y que entonces ya el trayecto educativo tenga necesariamente que integrarse al trabajo, porque no se puede mantener aislado del trabajo una contingente tan grande de población. Pero además, e incluso por los normales ciclos biológicos de las personas, nuestro ciclo biológico está programado para vivir unos 40 o 50 años, esa es la triste realidad. Y sin embargo, y por suerte, vivimos mucho más. Eso hace que los conocimientos necesarios para desempeñarse no se adquieran durante la no madurez biológica. La madurez biológica llega antes de que se haya completado la educación, y con ella la necesidad de independencia, con lo cual el trabajo no tiene que ser disyuntivo. Por otra parte, no tiene que ser disyuntivo por naturaleza, porque se aprende trabajando y se trabaja aprendiendo. Hay que poner especial énfasis en las formaciones terciarias, habilitantes para el trabajo temprano, y también en que no sean necesariamente techadas, que no terminen en sí mismas, sino que permitan seguir aprendiendo toda la vida. También especial énfasis en la formación de los docentes, que tienen que poseer las capacidades que ya tienen, que son apreciables, pero también otras, como para educar de esta manera más innovadora, para educar a personas que ya no tienen la edad que ellos están habituados a tratar y que tienen además otros conocimientos adquiridos durante la vida, que hay que aprovecharlos. Uno le enseña a la gente desde lo que la gente ya sabe, y entonces no se le enseña de la misma manera a todo el mundo, en particular a los niños que a los adultos. Se les enseña aprovechando lo que ya saben y tratando de integrarlos al sistema de educación formal. La sociedad entera tiene que ser una sociedad de aprendizaje, para aprender en todos lados y toda la vida, incorporando también la educación no formal, que se da, de hecho, en los trabajos, en las cooperativas, en los sindicatos, en las ONGs. Vamos entonces a un sistema más flexible e integrado, en el cual, así como se educa para la innovación, es muy necesaria la innovación en la educación misma, que es particularmente difícil. Alguien decía ayer que es de los temas en los que se ha dado menos innovación, y yo a veces digo, exagerando y para chocar un poco, la principal innovación tecnológica es el pizarrón, porque Pitágoras les enseñaba a sus estudiantes, que eran poquitos, dibujando en la arena. Para que mayor cantidad de gente pueda verlo, es necesaria la posición vertical. Pero después de eso, más o menos, no enseñamos tan distinto, ¿eh? Ahora estamos en una nueva, pasando por una transición importante. Hay muchas transiciones, la informática no es la única, pero es un cambio que permite llegar más lejos, llegar en forma no necesariamente sincrónica, es decir, no estar con todo el mundo al mismo tiempo, sino tener contenidos accesibles para que cada cual los acceda cuando tiene tiempo. Por lo que yo hablo muchas veces, no de la brecha digital, sino del puente digital. Me parece que estas tecnologías, de la informática y las comunicaciones, pueden convertirse en una brecha, sí, claro, si no las manejamos bien, pero también pueden convertirse en una de las maneras rápidas de salvar las brechas. Y no la única, naturalmente. Hay brechas mucho más graves y dolorosas, como la brecha en la alimentación en la edad temprana, o la brecha en la educación temprana. Pero es un puente que tenemos para resolver rápidamente cuando no tenemos tiempo de dejar pasar generaciones para cambiar la situación. Por eso hablo de la educación permeando en la sociedad y no necesariamente esperando a que se cumpla el ciclo educativo, que por supuesto se tiene que cumplir, pero que demora unos 15 años por lo menos. No tenemos tiempo. Para realmente innovar no tenemos tiempo, y por eso tenemos que innovar en educación. Otro factor clave que yo quisiera citar, y que se ha citado, me parece, aquí a pesar de que habitualmente no se cita, es la cultura. La cultura es parte de lo que hace a una sociedad, a su autoestima, a su capacidad de disfrute, de multiplicidad, de diversidad, de lugar en el concierto internacional, y no es menor como contribuyendo a la innovación. No es lo mismo innovar en un país que ha tenido escuelas de arte que han hecho punta en el mundo. Un país que es capaz de eso también es capaz de otras cosas. No es lo mismo innovar con una población globalmente culta o con un buen nivel cultural y poco. Y fíjense que la separé de la educación, me estoy refiriendo a otra cosa. Un concepto clave que el presidente nombró ayer es el de ecosistema. La innovación sin duda forma parte de un ecosistema bastante complejo y que tiene que estar completo. De él forman parte la educación, la investigación, la ciencia básica, la investigación tecnológica, el inicio de prototipado para la producción, la producción misma, la comercialización. Y todas estos elementos que cito, uno los suele citar así en secuencia por comodidad de exposición, no están así simplemente uno atrás de otro y cada uno toma lo que el otro proporcionó, sino que tienen que formar un sistema con múltiples realimentaciones. Porque cuando uno se pone a producir algo en gran escala, casi siempre aparecen problemas nuevos con los que va a interrogar a las ciencias básicas. Por ejemplo, una reacción química que se produjo bien a escala de laboratorio, cuando la quiere producir en una gran masa de material que sea, presenta problemas, por ejemplo, de mecánica de los fluidos, que ya no son los que se daban en una pequeña cantidad. Y entonces la reacción no se produce de la misma manera. O incluso desde el punto de vista de la comercialización, cuando uno quiere llegar a hacer popular, a hacer interesante un artículo, se enfrenta con asuntos de interfaz hombre-máquina, o con asuntos de agrado al consumidor, con los que tiene que ir a buscar a otras disciplinas básicas o no básicas, desde la antropología hasta el diseño, y que también son claves para este proceso. Por lo tanto, es importante que este ecosistema esté completo, lo que no quiere decir aislado, pero completo sí, porque si no, si se producen cortes en él, se producen disfuncionalidades que son muy negativas. A veces uno en una exposición corta habla mejor a través de ejemplos chocantes. En una conferencia en la que estuve, una investigadora de Senegal, que hacía investigación biológica básica, dijo que ellos habían desarrollado las bases, porque desde las bases científicas a la producción hay un trecho largo de investigación tecnológica que es bastante difícil, habían producido las bases para una vacuna contra la hepatitis B, que en ese país es endémica. Hicieron lo que podían hacer, un grupo básico aislado, publicarla, y no pudieron llegar a ninguna etapa de prototipado ni de investigación tecnológica. Resultado, se produce en otros países, se patentó naturalmente, y se vende a un precio que este país, Senegal, no puede comprar. Cuando las cadenas están cortadas, se producen ese tipo de disfuncionalidades tan graves como esa, que es que no se llega ni siquiera a recoger los propios frutos, o no se llega a plantearse otras preguntas que podrían ser bien interesantes para la ciencia, o para la antropología, o para lo que fuera. En este país tenemos ejemplos buenos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la informática, en que exportamos, que nos alegramos mucho de que esta industria le vaya bien, habiendo tenido poco apoyo formal desde un punto de vista económico, yo creo que no es independiente de su inclusión en el programa de ciencias básicas. A pesar de que cuando recién se incluyó, la gente que empezó hacía más bien informática teórica. Pero bueno, se desarrolló gente con capacidad de pensar y de resolver problemas difíciles. Ese ejemplo lo quiero evocar porque vale, y porque en este país ocurrió la ciencia básica y el PDCIBA, digamos. Otra cosa que creo que vale la pena decir es, dentro de este ecosistema, la fragilidad que tiene la investigación tecnológica. Es particularmente frágil porque sus investigadores están muchas veces requeridos por la actividad productiva. Como están ahí un poco en la frontera, están requeridos por la actividad productiva, a veces la competencia de salarios es favorable a la actividad productiva, y se atienden cuestiones interesantes, pero se pierde capacidad de futuro. Yo creo que hay que aprender lo que decía, hay un poema de Elizabeth Bishop que dice, hay que aprender el arte de perder. En los círculos académicos hay que aprender el arte de perder. Si alguien se va a la industria, está bien, va a producir para el país. Pero el sistema tiene que ser suficientemente abundante, tiene que ser suficientemente rico, para que pueda perder sin comprometer el futuro, sin cortar ese ecosistema del que estaba hablando. Al contrario, tiene que ser, cuanto más abundante se es, mejor. Quería resaltar la fragilidad de la investigación tecnológica. Cuando se habla de estos temas, siempre, muchas veces surge el direccionamiento de la investigación o el dirigismo que puede ejercer un país. Pienso que es legítimo que un país dirija la investigación hacia los temas de máxima urgencia o de mayor apuesta al futuro, ya no de urgencia. Está bien. Pero lo que hay que meditar muy cuidadosamente es cómo se dirige. Nunca se debe en detrimento de grupos que están produciendo calidad, aunque sea en otros temas, porque están produciendo personas capaces de encarar problemas difíciles. Se dirige más bien a la entrada del sistema, por ejemplo, dando especialmente becas en aquellas áreas en las que uno quiere que se forme gente, y teniendo paciencia y sabiendo que algunos se van a perder. O se dirige llamando proyectos en áreas que van hacia algún lado interesante, pero no se debe anular el resto, porque nunca se sabe dónde salta la liebre, y ejemplos hay muchos en la historia, de apuestas que no se veía en principio tan directamente aplicadas y que resultaron ser claves para la innovación y el progreso tecnológico o el progreso social. Hay sin duda factores críticos de tipo económico. Capitales de riesgo, que en este país son escasos, todo el que haya intentado un emprendimiento lo sabe, y que procuramos acrecentar, permitir que se pueda invertir en este tipo de emprendimientos, sabiendo que hay que construir una masa crítica, porque de repente de 10 sobrevive uno o dos, y eso es un éxito, y con eso se les quita. Pero hay que tener un paquetito suficientemente grande como para que la estadística nos salve, como en con cualquier sistema mutual. Hace falta también una buena legislación de derechos de autor y de patentes, pues las legislaciones nunca alcanzan, más bien una cultura en materia de derechos de autor y de patentes que haga asegurar esos logros. Como me quedan pocos minutos, voy a elegir lo que me parece más importante. Y lo quiero relacionar con la mesa anterior, con la mesa sobre el sector agroindustrial. Efectivamente, estamos viviendo una buena época, los generadores de productos primarios. Y las bonanzas hay que administrarlas. En las bonanzas mal administradas es que se incuban las crisis. Y coincido en la visión de que hay que usarlo como catapulta, para empezar a producir otro tipo de bienes con mayor conocimiento incorporado y por lo tanto menos riesgos aleatorios, pero también como laboratorio privilegiado, porque ahí en el sector primario hay mucha tecnología que desarrollar y tecnología de la mejor y de la más alta calidad. Y si la tenemos aquí, es nuestro laboratorio. Y para terminar, como factor crítico, quiero citar la integración social. La innovación se da en sociedades sanas. En sociedades altamente fragmentadas, es muy difícil que se dé innovación para esa propia sociedad. Por lo tanto, la integración social es un factor clave. Y no solo el bienestar social recibe de la innovación aplicada a la integración social tiene su vuelta, porque ahí también se plantean problemas claves, problemas muy difíciles, sobre cómo hacer que la investigación revierta en integración y viceversa. Muchas gracias.